queremos rendir delante de ti, Señor, en reverencia. Permítanos mirar al polvo de la tierra donde fuimos tomados y luego en nuestro corazón ver hacia las estrellas a donde vamos, Padre. Esa es la simiente de Abraham. Señor, los hijos de la fe, los nacidos en Cristo. Señor, ¿quién es la promesa y herederos de la promesa? Padre, en esta tarde hemos hecho un alto. Hemos detenido el tiempo para venir a este lugar y entrar aquí, como digo el salmista, con acción de gracias, con alabanza. También dijo: me gocé con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y Padre, nos reunimos, Señor, sabiendo que estamos bajo una promesa donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Señor, como Moisés en la zarza, quitar nuestro calzado no sería suficiente. Permítanos, Señor, con reverencia, como aquellos querubines, Señor, que cubrían su rostro, cubrían sus pies y con dos alas volaban. Señor, podamos, Señor, en toda humildad, en toda reverencia, darte gracias por la vida, por lo que nos diste. Señor, y tal vez es avergonzado de nuestras fallas, pero creyendo, Padre, que estamos ante el gran Rey que nos dio la vida y nos dio a Cristo, su Hijo, para limpiarnos de pecado y presentarnos perfectos ante Él. Señor, ¿cómo deberíamos de adorarte y agradecerte y servirte, Padre? Señor, en esta noche parte el pan de vida y bendice a todos mis hermanos. Señor, todos los que están aquí en la casa de Dios, todos los que no pudieron venir. Recuerde las necesidades de, Señor, que hay en medio de tu gente. A veces son grandes, pero tenemos un Dios grande que puede suplirlas. Ayúdanos a confiar, Padre, y creer y saber que todo lo que podemos pedir en el nombre de Jesucristo, y a veces ni sabemos cómo pedir, pero el Espíritu en nosotros intercede por nosotros. Te damos gracias porque has provisto todo esto, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, recíbenos y ayúdanos en esta noche. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Les voy a invitar a que tomemos una escritura en el libro de Marcos, en el capítulo 12, y confío que a medida que la palabra es presentada pueda usted ser bendecido y edificado. 12 y 28, leeré hasta el 34. Acercándose 12 de Marcos y versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Dios bendiga la palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Ahora, el primer mandamiento, ¿verdad? Mandamiento, algo que guardamos, ¿verdad? Algo que también atesoramos, ¿verdad? Cuidamos de ello. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora comencemos entonces con el entendimiento de que Dios es uno. ¿verdad? Ahí tenemos que comenzar, ¿verdad? Entender que Dios es uno. Y sabemos que ha sido el obrar del enemigo de tratar de quitarle a la gente esta visión, ¿verdad? De este uno y soberano Dios. ¿Y quién es? Ese ha sido el pleito del enemigo, ¿verdad? Si es el principal mandamiento, también es donde el enemigo quiere atacar, ¿verdad? Entonces vemos eso, ¿verdad? Y vemos cómo, cómo él, este único Dios, se dio a conocer, ¿verdad? Y todo lo que es, se dio a conocer en Cristo, ¿verdad? Él dice: al Padre ninguno lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo le ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces nadie pudiera conocer quién este Dios es, sino cuando vino Cristo, y Cristo es la revelación de Dios. En Él podemos ver la revelación de este Dios que es uno, ¿verdad? El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre. La Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. En Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y vemos en Juan 1:1, Él es la palabra, y esa palabra se hizo carne y se dio a conocer, la palabra que hizo todas las cosas, Génesis 1:1, ¿verdad? Vino este mundo, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. No lo conoció por lo que era. Hablaban de ese Dios que era uno, pero aquí estaba ese Dios que era uno, ¿verdad? No lo conocieron, ¿verdad? Era un extraño, ¿verdad? Y vemos entonces que Génesis 1:1, el que hizo todas las cosas, en el mundo estaba la palabra que hizo todas las cosas, Elohim, ¿verdad? Génesis 1:1. Que hizo todas las cosas, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él y el mundo no lo conoció. Y ese mundo aquí es la iglesia que estaba en el mundo, ¿verdad? Porque era la iglesia judía en ese día que lo rechazó. Entonces vemos que ese Dios que es uno fue dado a conocer en Cristo. Y Él dijo: sobre esta roca, ¿verdad?, la revelación de quién yo soy, yo voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? Voy a edificar mi iglesia. Edificada en la revelación, sabemos nosotros, de la suprema deidad de Cristo y quién Él es. Es una revelación, ¿verdad? De esta gran suprema deidad. La cosa es, ¿verdad? Oye, Israel, nuestro Dios uno es, ¿verdad? Y entonces es la revelación de ese Dios que es uno. Ahí empieza todo, ¿verdad? Porque toda la Biblia es la revelación de Él. De Génesis a Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y Él es la revelación de Dios, siendo ese un Dios, único Dios. Ahora, entonces encontramos, ¿verdad?, que este libro es la completa, y vemos que Él es la palabra viviente, Juan 1:1, y este libro es la completa revelación de su persona, y es un libro profético, ¿verdad?, ¿verdad? Y en este libro profético está la completa revelación de Él, de ese Dios que es uno y fue dado a conocer en Cristo. Y ese libro que es profético es la revelación de Dios que es uno y revela sus actos antes que Él lo hace. Entonces comenzamos a ver esto, ¿verdad? Porque hoy Israel, nuestro Dios uno es. No es decirlo, ¿verdad? Porque aquí dice: lo amarás con todo tu entendimiento. ¿Verdad? Ahora, fijémonos en eso. Aquí entonces el primer mandamiento que guardar, el primero de todos, es ver que este Dios es uno. Y somos llamados a guardarlo, ¿verdad? Y un mandamiento se guarda, y se guarda como un tesoro en el corazón, que nuestro Dios es uno y no hay otro, ¿verdad? No tendrás dioses, ¿verdad?, fuera de Él. Mucha gente tiene otros dioses y Dios es un objeto de culto, ¿verdad? Eso es lo que es Dios, es un objeto de culto, ¿verdad?, de adoración. Y Dios hay muchos, ¿verdad? Mucha gente puede tener Dios como el dinero, ¿verdad? Hay gente que se endiosa ellos mismos, se aman más ellos mismos que a Dios mismo, amadores de deleites más que de Dios, amadores de sí mismos, teniendo apariencia de piedad. Entonces, todos esos son dioses, ¿verdad? Porque amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Fíjense dónde vamos con todo esto, ¿verdad? Ahora, entonces, mucha gente tiene otros dioses, ¿verdad? Dios es algo que la gente venera, ¿verdad? Pero Elohim solo hay uno, ¿verdad? Sí, Señor. Por eso en Génesis 1:1, en el principio, los que pusieron ahí, dijo, Dios hizo todas las cosas, los cielos y la tierra. ¿Ve? Pero la palabra ahí es Elohim, el que nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. ¿Ve? El Dios autoexistente, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad? El que existe por sí mismo, el eterno, el que nunca comenzó y nunca puede terminar. Esta es una persona. Ahora, vemos cómo ese mismo Dios, fíjense bien, se le dio a conocer a Abraham en esa misma forma, ¿verdad? Se le dio a conocer al padre de la fe, Abraham, el que nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. Este Dios quiso todas las cosas, ¿verdad? Así como ese Dios quiso todas las cosas, se dio a conocer cuando vino a Israel. En Cristo lo vemos, ¿verdad? Pero aquí también le aparece a Abraham, ¿verdad? En forma humana también, en la forma de Melquisedec, ¿verdad? El que no tenía, como dijo Pablo, principio de días ni fin de vida, ¿verdad? Del mismo Elohim, ¿verdad? Del mismo Dios, el mismo Creador, el que hizo todas las cosas. Vamos a ver dónde vamos con esto. Solo guarde estas cosas, voy poniendo, ensamblando las piezas para llevarlo a algo que yo pienso va a ser de mucha bendición. Ahora, fíjense bien, entonces ve, él era el inmortal, ¿verdad? El que nunca comenzó y nunca puede terminar. Entonces vemos que le apareció Abraham, ¿ve? Y cuando le apareció Abraham, realmente era la palabra antes que vino a ser carne, ¿verdad? Sabemos nosotros, era. Porque cuando Juan dice en el principio era la palabra, ahí está en la forma de Melquisedec, Dios, el eterno espíritu, ¿verdad? Que en él estaba venir a tomar forma humana, en venir a tomar forma humana para redimir, porque este gran plan de redención estaba en él en eternidad, antes que había un pecador ya había un cordero inmolado. Antes que había un pecador, ya Dios había decidido tomar la pena del pecado él mismo y la palabra venir a ser carne. Eso estaba en sus pensamientos. Entonces Dios, para darse a conocer de esa manera, se formó primero hacia palabra. Y eso fue cuando se encontró con Abraham, ¿verdad? Dios, el eterno espíritu, se formó hacia palabra y le apareció en esa forma siendo Melquisedec a Abraham. Por eso Juan dice en el principio, cuando tiempo entró, era la palabra. Dios vino en forma palabra a su siervo Abraham, ¿verdad? Ahí al final de la batalla. Ahora fíjense bien, y entonces eso estaba en su pensamiento, ¿verdad? Y eso es lo que él se había propuesto. Formarse en carne, y la primera etapa del eterno espíritu fue formarse primero en palabra para venir a ser carne. En el principio era la palabra era con Dios porque estaba en sus pensamientos y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne, ¿verdad? Entonces este era Melquisedec, la palabra, porque él era Dios, él no tenía principio de día ni fin de vida, él era inmortal, ¿verdad? Eso era Cristo, la palabra, antes de venir a ser carne cuando se le apareció a Abraham, ¿verdad? Esa es la revelación que Abraham vio, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vemos en Juan 1:1. Ahora, Abraham lo vio en su forma palabra y lo llamó, fíjense bien, Rey de Jerusalén, ¿verdad? La Jerusalén celestial. Miremos esto, ¿verdad? Porque esto va a ser, póngase sus capuchas espirituales. Esto es un tema profundo y usted lo mira y usted va a ver algo grande aquí, ¿verdad? Ahora, lo que la gente llama grande, ¿verdad? Lo que es grande para el mundo es ridículo para Dios, y lo que es ridículo para el mundo es grande para Dios. Todo es viceversa, ¿verdad? Para el intelecto humano es viceversa. Ahora, Abraham entonces lo vio en su forma palabra y lo llamó rey de Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén la celestial. Y él será, sabemos nosotros, Dios en su teofanía, Dios en su forma palabra, la forma que Cristo era antes de venir a ser carne, ¿verdad? Esa fue la forma que le apareció a Abraham. Y vemos que él, siendo rey, ¿verdad? Porque era rey, tenía sujetos o súbditos, tenía un reino, ¿verdad? Pero los súbditos de ese reino cayeron y estaban atrapados en un cuerpo de pecado y de tiempo, ¿verdad? Él, ahora este eterno, iba a tomar un paso dentro de tiempo para redimirlos. Ese era el propósito de él, ¿verdad? Y aquí le aparece al padre la fe. Miremos qué experiencia hay con Abraham en esto. Ahora, entonces vemos que él, siendo el inmortal, el eterno, la palabra, tomó forma de carne para venir a redimir a los atributos eternos que tenían parte con él en eternidad, ¿verdad? Entonces él vino dentro de tiempo para redimirlos y traerlos de regreso, de vuelta a eternidad, donde ellos debían de estar, porque lo único que fue eternidad cayó dentro de un cuerpo llamado tiempo para volver a eternidad. Pero tiene que haber una manera de volver, porque el hombre fue atrapado en estas tres dimensiones. Algo tenía que venir a romper el agarre de esto y abrir un camino de vuelta. Yo soy el camino, ¿ve? Entonces encontramos estas cosas. Ahora vemos, ¿verdad? Por eso Abraham, que vio la visión de esta persona, entonces se llamó aquí peregrino. Abraham, que vio esta visión de esta persona, se llamó peregrino, transeúnte, y estaba peregrinando, ¿verdad?, en este cuerpo de tiempo, buscando esa ciudad, ¿verdad?, de donde este rey Teofanía venía. Él buscaba esa ciudad. Miremos las escrituras. Y vamos abriendo esto en la escritura, ¿verdad? En Hebreos nos habla un poco de eso. Vamos a ir a Hebreos, ¿verdad? 8. 11:8, quiero decir. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Ahora recuerde, él llegó y llegó a ese lugar, ¿verdad? Y él buscaba esa ciudad. Dice el mensajero, estaba sobre él, ¿verdad? Juan la vio descender. Ahora miren bien, ¿ve? Y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense bien, guarden eso, coherederos de la misma promesa. Vamos a ver, porque recuerden, Dios hizo un pacto con Abraham. Hizo una promesa con Abraham, ¿eh? Y sabemos, nosotros hemos hablado de ese pacto que hizo, ¿verdad? Cómo iba a cambiar el destino del hombre y la descendencia de Abraham de la muerte y el infierno, ¿ve? Hacia una resurrección. Y lo hemos tomado y lo hemos explicado ahí en Hebreo, en Génesis. Y entonces vemos nosotros que dice aquí: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, entonces ellos eran coherederos de la promesa y buscaban esa ciudad. Ahora, Dios le prometió a Abraham resucitar su simiente, ¿verdad? El pacto que Dios hizo con él y su simiente cuando colocó los animales partidos y le mostró el destino del hombre caído, pero vino esa luz y se paseó entre los animales, ¿verdad? Abraham ahí, Dios iba a hacer un pacto con él y le cayó el temor de la noche, la oscuridad. Le entró el terror, dice la Biblia. Y delante de él vio un horno. Era muerto entrando en el hombre y su destino el infierno. ¿Ve? Pero ahí se paseó esa lucita para mostrar que un día iba a venir y hacerse como esos animales partidos. ¿Ve? Y iba a cambiar el destino del hombre donde iba. ¿Ve? Para, este era un pacto con Abraham y su descendencia para siempre. ¿Ve? Y vemos cómo dando a entender que un día él sería como esos animales partidos de la palabra, sería hecha carne, Melquisedec vendría a ser carne, para ser después un intercesor. Y así siendo el sacrificio, y siendo partido en dos en el Calvario, enviaría la misma vida de regreso a la simiente de Abraham. Ese era el pacto de Dios, ¿verdad? Que la rotura no podía tener limitación, lo hemos explicado, no quiero entrar en detalles ahorita, ¿verdad? Dios rasgó a Cristo en el Calvario, ¿verdad? Tomó el cuerpo y envió la vida que estaba en ese cuerpo. Que el cuerpo vivió la palabra, entonces en el cuerpo, en la tierra, tiene que vivir la palabra como él vivió la palabra, porque solo las dos piezas pueden ser unidas. Es la otra parte del pacto, ¿verdad? Y entonces vemos que ese era el pacto, ¿verdad? Y cómo Dios rasgó el sacrificio y lo levantó y lo sentó como intercesor, este gran Melquisedec, intercediendo por el pueblo con su sangre, como Pablo habla en Hebreos, ¿verdad? Que el gran intercesor, este gran Melquisedec, ¿verdad? Es el que toma el libro, no hay otro, ¿ve? No hay otro, el único que puede tomar el libro es él, ¿ve? Y entonces vemos que entonces envió el Espíritu, ¿verdad? Que estaba en él, de nuevo dentro de la gente, la misma vida de la palabra en los suyos. La simiente de Abraham, a quien le hizo la promesa y le dijo que ellos poseerían toda puerta del enemigo, aún la muerte, ¿verdad? Y usted puede tomar Hebreo, hemos tomado Hebreo, ¿verdad? Que Dios juró por sí mismo, le hizo una promesa a Abraham para él y su simiente, ¿verdad? Y vimos cómo esa simiente es Cristo y los que están en Cristo, ¿verdad? Son la simiente de Abraham. Ahora, los que tenían la promesa y eran herederos de la promesa, ¿verdad? Como dice aquí, lo leímos en Hebreos, que los resucitaría la simiente de Abraham, pues los tomaría del polvo a estrellas. Ellos esperaban la ciudad que tiene fundamentos, dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿verdad? Ellos buscaban una ciudad. Miremos eso. Miremos qué significado tiene esto en la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a Hebreos, terminemos siguiendo Hebreos, Hebreos 11. Ahí mismo, en versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Verdad? Todos ellos peregrinaron de esa manera, toda la descendencia de Abraham, bajo la visión que recibió Abraham, porque él la pasó de padre a hijo y la pasaron, y esa visión era una visión que ellos tenían. ¿Ve? Y ellos están buscando eso, no Abraham, sino que Abraham y su simiente. ¿Ve? Y entonces dice aquí, porque dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Pues si lo hubiesen estado pensando en aquel de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora miremos eso. Entonces vemos que buscaban una patria y es celestial, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahora, Juan la vio en Apocalipsis 19, ¿verdad? Juan la vio, vio esa ciudad en Apocalipsis 19, la ciudad que él ha ido a preparar y que él preparó. ¿Verdad? Sí, señor, la ciudad preparada. Juan la vio, Apocalipsis 21. Y vio el muro y vio las puertas como personas. ¿Ve? Vio el muro y vio las puertas como individuos, gente. Esa es la ciudad que Juan vio. Juan vio esa ciudad, ¿verdad? Vio los apóstoles y los patriarcas, ¿verdad? Como el muro y las puertas. Y vemos que Juan la vio, la ciudad hecha cuadro, en el mismo orden que Moisés estableció el tabernáculo en el desierto. En el mismo orden, ¿verdad? Y vio personas. ¿Ve? Él vio gente. No me queden viendo raro, lean su Biblia. Y entonces vemos que ese tabernáculo, Moisés establecido en el desierto, y ese tabernáculo aquí estaba representando la ciudad hecha cuadro. Y ese tabernáculo también solo habla del cuerpo de Cristo o la novia, que es hecho de gentes. Es un cuerpo hecho de personas. ¿Ve? Un cuerpo hecho de gente. El tabernáculo representa la ciudad. Y también el tabernáculo representa un cuerpo, ¿verdad? Dios no habita en cuerpo hecho de manos. Más me preparaste. Dios no habita en templo hecho de manos. Más me preparaste cuerpo. Entonces la escritura guarda esta visión, ¿verdad? Y entonces vemos, es un cuerpo de muchos miembros, donde hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y hay diferentes dones. No le digo, el ángel a Juan, ven y te voy a mostrar la esposa del Cordero, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de muchos miembros. Entonces esa ciudad no es lo que la gente piensa, son personas. Son personas. Abramos esto. Y entonces vemos, ¿verdad? Es un cuerpo de muchos miembros, donde hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay dones diferentes. Es el cuerpo y esa es la ciudad. Ven, te voy a mostrar la esposa del Cordero. Esa es la ciudad que él ha preparado. Y vemos que, pues sí, no hay otra ciudad. Ellos están buscando eternidad. Y lo único que hay, hermano, de Apocalipsis, de Génesis 3. De Génesis 1, 2 y 3 es eternidad. Génesis 4 a Apocalipsis 20 es tiempo. Tiempo, el milenio que está en Apocalipsis 20 es tiempo, 1000 años, se cuenta tiempo, eternidad no se cuenta tiempo, ¿verdad? Encontramos eso. Ahora, entonces vemos que los que eran patriarcas aquí solo estaban reflejando lo que son en esa ciudad, mostrando que la vida nuestra aquí solo es el reflejo de lo que somos al otro lado. En eternidad, la vida de ellos aquí solo estaban reflejando su posición al otro lado, lo que son al otro lado. La posición del cuerpo aquí es la misma posición del cuerpo allá. La posición que Dios le dio a Moisés, la posición que Dios le dio al mensajero del atardecer, es la misma posición al otro lado, no cambia. Esa fue la visión que Moisés vio en el desierto, y eso fue la culminación que Juan vio en Apocalipsis en eternidad. Amén. Por eso Pablo dijo, no nos hemos acercado al Sinaí, sino a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, donde están los muchos miles de ángeles. Sí, Señor. Entonces encontramos cómo esto, como Pedro tenía su ángel y todo eso. Ahora fíjense, mientras desarrollamos esto. Entonces, por eso, viendo eso, ¿verdad? Nuestra vida aquí, como hijos, como miembros del cuerpo, como esos pensamientos eternos, solo es el reflejo de lo que somos al otro lado. No podemos ser otra cosa. ¿Ve? Ahí están los tres patriarcas mirando al oriente, tres patriarcas mirando al norte, tres al sur, tres al oeste, en el mismo orden que Moisés lo estableció. ¿Ve? Y fíjense mientras seguimos con esto. Ahora, entonces, por eso hay algo en nosotros que nos llama a vivir como debemos, siendo el reflejo de lo que somos en eternidad. El mensajero predicó aquel mensaje. Hay cosas que han de ser, dice, vida eterna solo es la continuidad de esta misma vida en otro mundo, en el otro lado. Solo la continuidad, muerte no nos cambia. Ahora vemos la etapa de cada uno de ellos, de cada uno de esos miembros de la Nueva Jerusalén, del cuerpo, palabra de Cristo. Vemos, primero venimos a este mundo y sobrepasamos la teofanía. Vamos a ver la etapa en que todo miembro de ese cuerpo de dónde viene, cómo aparece y a dónde va, ¿verdad? Abraham dijo, yo soy aquí peregrino, ¿verdad? Él vio este eterno Dios, ¿ve? Y él está viendo aquí a Abraham, es un viejo anciano, ¿verdad? Ya con el bordón en la mano, ¿verdad? Y ve un hombre que tiempo no lo puede tocar. Ve a alguien que no puede morir, corrupción no lo puede tocar, y él está en este estado deteriorándose. Entonces Dios le está mostrando la visión de dónde el hombre cayó y a dónde el hombre tiene que ir, porque en algún lugar estaba antes. Y algo causó que el hombre, porque este hombre viene de eternidad a tiempo y este hombre está en tiempo, está atrapado. Y entonces comienza a entender Abraham. Abraham tenía esta visión, la misma visión que tenemos nosotros. Ahora, entonces, vemos nosotros que aquí vamos a ver la etapa de cada uno de los miembros de la Nueva Jerusalén. Vamos a ver la etapa de cada uno de esos. Como era Abraham o Jacob, pues en el bordón los colocó allá. Los colocó cada uno bajo la visión que él tenía, les dio su lugar en eternidad. Ahí están en ese orden que Moisés lo estableció. Ahora, Moisés, recuerde, viene después de Jacob. Y él es que escribe todo esto, pues. Entonces, recuerde, son personas. Ahora, primero venimos a este mundo, todo hijo de Abraham, sobrepasando la teofanía, sobrepasando ese cuerpo palabra. Abraham, cuando vio a Melquisedec siendo la palabra antes de venir a ser carne, eso fue lo que sobrepasamos. Sobrepasamos eso, venimos del pensamiento a carne. Venimos así, para venir aquí y nacer de nuevo y alimentarnos de la palabra, para crecer de regreso a la imagen de la palabra que sobrepasamos. Para venir aquí y ser tentados y probados por el pecado, por eso venimos aquí de esa manera. Si no, no hubiera tentación. Pero al que venciere yo le voy a dar. Yo le voy a dar que come del árbol de la vida. Al que venciere yo le voy a dar que se siente en mi trono. Al que venciere yo le voy a dar que ríe a las naciones con vara de hierro como yo lo recibí. Entonces encontramos eso. Ahora, porque estamos hablando de ese Dios que es uno. Estamos hablando de esta gran revelación de esta. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Y encontramos esta visión. Esta visión la tiene Abraham, ¿verdad? Lo encontró el Elohim, que no tenía principio de días y fin de vida, ¿verdad? El Creador que vino a ser palabra y luego esa palabra vino a ser carne en el mundo, estaba y el mundo fue hecho por él. ¿Ve? Y vemos que Abraham lo encuentra, el Eterno, el que no tiene principio de días ni fin de vida, este él a Elohim. Y lo tiene enfrente y está en una forma humana. Pero está en su forma palabra, en su teofanía, la palabra un cuerpo. ¿Ve? Y entonces Abraham se llama ciudadano, buscaba una ciudad. ¿Ve? Y entonces encontramos que Jesús, siendo ese Melquisedec, antes de ir a ser carne, siendo ese rey palabra, ¿verdad? Antes de ir a ser carne, eso fue lo que nosotros sobrepasamos, ¿verdad? Y vemos que Melquisedec, siendo el rey palabra y también siendo la cabeza de la ciudad o el cuerpo, tomó forma humana para redimir el cuerpo, para redimir los atributos de esa ciudad eterna. Pues un cuerpo, el esposo, el cordero. Juan vio hombres en la ciudad. Juan vio hombres en el muro. La puerta dice, este es un, creo que era un patriarca. Él lo vio. Vio el muro. Digo, son los apóstoles. Entonces comienza a definirse esta visión. Entonces vemos que este rey Palabra, que era la cabeza de la ciudad o la cabeza del cuerpo, tomó forma humana para redimir ese cuerpo, ¿verdad? La palabra vino en carne, Melquisedec vino en carne, ¿eh? El rey de la ciudad, el rey de estos miembros de ese cuerpo, la cabeza de ese cuerpo, tomó forma humana para redimir el cuerpo y traerlo de vuelta a donde debe estar, ¿verdad? Ahora, entonces todo era para redimir los miembros de ese cuerpo, pues Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? En Él fuimos, Efesios 1. Y venimos a este mundo por caída, por causa de Adán, venimos a este mundo sujetos a pecado por nacimiento, por sexo, y al venir a este cuerpo de esta manera, venimos del pensamiento a carne y nuestra mente está oscurecida a ese origen donde estábamos nosotros antes. La vez pasada hablamos, ¿cómo Dios le dijo a Job, dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Cómo este nacimiento oscureció en nuestra mente? ¿A dónde estamos? ¿De dónde venimos? Pero Dios le dice a Melquisedec, a Job le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelos, ¿cómo la edifiqué? ¿Sobre qué está fundada sus bases? Cuando estaban ahí todos los hijos de Dios alabando. Cuando vieron aquel gran plan de redención antes de venir a este mundo. Pero vinimos por caída. Jesús, como era la palabra antes, Él podía mirar allá atrás y decir, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes. ¿Ve? Encontramos eso, ¿verdad? Ahora, entonces, venimos a este mundo por caída, ¿verdad? Del pensamiento a carne, así nuestra mente oscurecida, a ese origen y donde estábamos antes de venir aquí. Pero la Biblia guarda la visión de cómo venimos a este mundo y lo que sobrepasamos y a dónde vamos al salir de aquí. Al salir de aquí, Jesús le dijo a los apóstoles, voy a preparar lugar para ustedes en la casa de mi padre. Yo voy a preparar, les ha preparado una ciudad, ¿ve? Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces fíjense, entonces vemos nosotros al salir de aquí, ¿verdad? Todos los miembros de la Nueva Jerusalén van a su teofanía como la tenía Melquisedec, van a ese cuerpo palabra que sobrepasamos. Y la sobrepasamos para venir a este mundo, para nacer de nuevo y ser alimentados por la palabra y crecer de regreso a la imagen de la palabra que sobrepasamos. Aquí vamos la imagen de ese cuerpo celeste. Por eso algo en nosotros que clama por estar en esa otra imagen. Aquí solo llevamos la imagen, ¿verdad?, de ese cuerpo celeste, ¿verdad? Es todo lo que llevamos, la imagen del celestial. Entonces hay una influencia ahí, lo hemos explicado otras veces y. Y usted sabe lo que estamos hablando. Ahora, ahí lo vemos en Apocalipsis 5 a todos estos. Fíjense bien, vamos a ver este grupo en su cuerpo celeste. ¿Verdad? Apocalipsis 5 lo vemos en su cuerpo celeste. No han sido resucitados. ¿Verdad? Sí, Señor. Lo vemos en el cuerpo y en la Biblia hay tantos ejemplos de eso, ¿verdad? Como Samuel estaba en la cueva, ¿verdad? Todavía era profeta, todavía podía decir qué es lo que iba a tomar lugar en la tierra y él sabía que iba a haber una batalla, ¿ve? Él sabía lo que Saúl había hecho y lo que estaba haciendo, ¿verdad? Todo eso lo sabía. Como cuando Moisés y Elías le aparecieron a Jesús, ellos hablaron, ¿verdad? Y sabían, y hablaron de su resurrección y todo eso, y su crucifixión y su muerte, y todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, entonces nos da testimonio, ¿verdad? De eso, de este cuerpo celeste. Versículo 8 del capítulo 5, vamos a leer. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos postraron delante del cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos habían estado orando. Eran almas bajo el altar y estaban orando. Que estaban orando por resurrección. Aún cuando estaban en su cuerpo celeste, en ese cuerpo inmortal, le dijeron al hermano: aquí no comemos ni bebemos, pero un día iremos a la tierra y recogeremos cuerpos, y entonces comeremos y beberemos. Aún cuando están en su cuerpo celeste, ellos están, todo esto la Biblia guarda este secreto. Entonces dice aquí, y cantaban un cántico, habían estado orando, orando por resurrección, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora fíjense bien, miren todo esto, aquí hay algo grande todavía. Ahora vemos nosotros que estos están en su cuerpo celeste y aún están orando por resurrección para recibir el cuerpo semejante al cuerpo glorioso que él recibió. El Melquisedec, cuando él resucitó, siendo la palabra, recibió un cuerpo glorificado, ¿verdad? Sí, señor. Entonces ellos están buscando esa resurrección del celeste al glorificado, ¿verdad? Y lo hemos hablado en otra vez. Y ellos están clamando por resurrección y por el reino, pues son los que reinan sobre la tierra. La ciudad de Jerusalén es la ciudad que reina sobre la tierra. Dice: nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así como Melquisedec es rey y sacerdote, y es eterno y siempre fue eterno. Los atributos de él son reyes, sacerdotes, y son eternos y siempre fueron eternos, ¿verdad? Porque es hueso, sus huesos, carne, su cara, tomada de su costado. Hablamos en el otro día, tomamos el origen. Cuando usted ve a Adán, Eva está en él. Amén. Ve cuando usted ve el segundo Adán venir, la simiente prometida de la mujer, ella está en él. Un misterio que tiene que ser dado a conocer. Ese es el origen. ¿Ve? Y Dios lo trae, el origen en Cristo de vuelta. Aquí está la visión del principio, cuando lo que era el primer Adán y Eva era un secreto en él. Aquí viene el segundo Adán. Y todo de vuelta al origen, la visión de original, de la creación original. A donde Dios quería volver. A donde Dios hizo al hombre en su imagen, le dio dominio, a la visión de ser dioses, estar en la imagen de Dios. Ahora, la gente hoy en día lo tiene como algo intelectual, pero miremos esto aquí todavía. Entonces, vemos cómo la ciudad de Jerusalén es la que reina sobre la tierra, ¿verdad? Nos ha hecho reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así como Melquisedec, siendo la cabeza de esa ciudad, o ese cuerpo es rey y sacerdote y es eterno, que no tiene principio y fin. Así también son parte de su cuerpo o de esa ciudad. Recuerde cuando Juan la ve la ciudad y los muros como gente. Pedro, ¿verdad? Pedro dijo que eran piedras. Piedras. Que somos piedras vivas. Piedras. Cuando él describe el templo, él dice: somos piedras en el templo, pero está refiriendo no a piedras naturales, sino está refiriendo a personas. Juan ve la ciudad hecha de piedras hermosas, ¿verdad? Piedras hermosas, cada una diferente. ¿Ve? Dios talla cada piedra distinta. ¿Ve? Y entonces comenzamos a ver lo que Dios tenía en mente, lo que Abraham vio cuando vio a este fulano. Lo que Moisés estableció en la tierra cuando él está viendo la visión de la nueva ciudad, cuando Abraham vio al rey de la ciudad, buscó la ciudad, dice el mensajero, la tenía arriba, estaba arriba de él, pero Juan la vio descender como una esposa ataviada para su marido. Entonces Pedro dice: nosotros somos piedras en la casa de Dios, en el templo. En el Antiguo Testamento eran piedras normales. En el Antiguo Testamento, lo cual solo era un tipo, eran piedras normales, pero en el Nuevo son personas. Vosotros, como piedras vivas, sed edificados. Fíjense bien, casa espiritual y sacerdocio santo. Igual que él. Igual que él. Todo atributo, reyes, sacerdotes, ¿verdad? Pedro hablando eso, ¿verdad? Esto está ahí. Es una casa de reyes, sacerdotes y el jefe de la casa o la cabeza de la casa, que el que la hizo, Cristo también es rey y sacerdote y Él es la luz de ella. Él es la luz de ella. También está representada, ¿verdad? En esta casa está representada como piedras y representada como un tabernáculo de pieles. También es representada en un candelero de oro que da luz. Y la luz de ese candelero refleja por el aceite del Espíritu, ¿verdad? Que es lo que fluye en él, la misma luz, y el cordero es la luz de la ciudad, ¿verdad? Es la misma luz. El candelero hecho a martillo, formado como las piedras cortadas, cada una tenía su puesto en la casa de Dios. Piedras vivas en la casa de Dios. ¿Ve? Todo habla de lo mismo, ¿verdad? Él es la piedra principal. Así que vemos el sentido de lo que es la ciudad. Cuando Juan la ve, la llama la esposa o el cuerpo de muchos miembros. Juan la ve y la llama la esposa de muchos miembros. ¿Ve? Así Juan la mira. Está viendo personas. ¿Ve? Sí, señor. Pablo dice lo mismo, dice Agar en la Jerusalén terrestre, es una mujer, pero ella es la Jerusalén terrestre y es Monte Sinaí, la ley, los que canjearon gracia por ley, porque ellos querían algo que ellos querían hacer. Dice, pero la Jerusalén celestial es Sara, dice, ella es madre de todos nosotros. ¿Ve? La que da luz, ¿qué dio luz Sara? La simiente de Abraham. ¿Ve? Y es la nueva Jerusalén. Es la simiente de Abraham. ¿Ve? Son los que iban a poseer la puerta del enemigo. ¿Ve? Son aquellos que tienen el pacto. Y lo que Dios les dio la promesa, ¿ve? De lo que iba a levantar del polvo la tierra a estrellas a perpetua eternidad. La simiente de Abraham. No hay otro. ¿Ve? Sí, señor. Sí, la mujer de promesa. Hay muchas buenas mujeres, pero una es la esposa del Cordero. ¿Ve? El mensajero dijo, hay muchas buenas mujeres aquí, pero una es mi esposa, la que va a casa conmigo. ¿Ve? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Como la escritura, estamos hablando del misterio este, ¿verdad? Porque usted vaya al principio, toda la visión de Génesis al Apocalipsis es la misma. Ella es un misterio en él. Adán, ¿verdad? Tuvo que pagar el precio para redimirla. El segundo Adán vino a pagar el precio para redimirla porque era parte de él, igual que el primer Adán. Amén. ¿De dónde cayó? De eternidad, donde él estaba. Y él, consciente, tomó un paso dentro de tiempo, Adán. Jesús consciente tomó un paso dentro de tiempo para redimir la esposa caída. ¿Y cómo lo hace y todo esto? Entonces fíjense bien. Entonces comenzamos a ver el sentido de la ciudad, ¿verdad? Hay muchos aspectos, inclusive el candelero está representado ahí, porque la ciudad tiene una luz. Él es la luz. Y el candelero solo da luz. Y él es la luz de la ciudad. No hay otra luz más que la misma luz. Y es un candelero hecho a martillo, igual que las piedras son cortadas. Así que vemos el sentido de la ciudad. Cuando Juan la ve, la llama la esposa o el cuerpo de muchos miembros. Y vio el muro y las puertas como personas. Y lo vio en el orden que Moisés estableció en el campamento. Moisés edificó el terrestre para que reflejara el celeste. Y esto es lo que hacemos aquí, nosotros edificamos este tabernáculo, cada uno de nosotros siendo el tabernáculo, para reflejar el celeste que sobrepasamos, ¿verdad? Sabemos nosotros eso, por eso es un cuerpo perfecto que nos llama a esa perfección. ¿Cuántas veces hemos tomado ese tema, ese texto, y hemos ido para acá, por allá? Y cómo la Biblia guarda este gran misterio. Aún Jesús en su día dijo: no ofendan estos, porque el ángel de ellos ve en el rostro de mi Padre que está en el cielo. No ofendan estos pequeñitos, ¿ve? Y habló cómo ángeles se llevaron a Lázaro, pero ángeles no se llevaron al joven rico. ¿Ve? Como ángeles se llevaron a Moisés. ¿Ve? Dice: usted miren estos platillos, dice, la gente llama platillos, son ángeles. Dice: no se preocupen, un día estos los van a venir a tomar a ustedes. ¿Ve? Entonces encontramos eso, comenzamos a ver esta gran visión. Ahora, fíjense bien, entonces por eso es un cuerpo perfecto que nos llama a esa perfección. Y estamos en este gimiendo por entrar en ese otro, pues en este tenemos aflicción, tenemos dolor, tenemos corrupción, pero en ese otro no hay nada de eso. Abraham lo vio y él estaba en este y aquel estaba en el otro, ¿verdad? Pero vio la visión de eternidad. Hay una visión de eternidad. La gente dice, mensajero, antes decía, la gente pensaba que cuando se iba al cielo se entraba en una nube y tocaba un arpa. Dice, pero no tenemos pasado eso. La iglesia ha pasado eso, madurado, especialmente después del abrir de esos sellos. Y no tenemos que adivinar cuál es nuestro destino, porque ya sabemos a dónde vamos. En la casa de mi Padre hay morada. Yo he ido a preparar lugar para donde usted, ¿verdad? Y les ha preparado una ciudad. Entonces vemos todo esto, ¿verdad? Vemos todo esto. Ahora, usted mira esa gran ciudad viniendo a un cuerpo, a una tierra glorificada. Esa gran ciudad, personas viniendo a un cuerpo, a una tierra glorificada, ¿verdad? En el octavo día, ¿verdad? Teofanías viniendo a recoger cuerpos glorificados. Sí, Señor, son los miembros del cuerpo, la ciudad celestial. Y entonces encontramos todo eso, ¿verdad? Encontramos eso, ¿verdad? Cómo fuego viene sobre la tierra y esa montaña se levanta. ¿Ve? Hay una montaña siendo formada, ¿ve? Y entonces hay, alrededor de eso se forma el cuerpo celeste, el cuerpo glorioso, quiero decir. Ahora, fíjense bien, entonces aquí vemos lo que es el primer mandamiento. El Señor nuestro Dios uno es. Y comenzamos a ver ese Dios en Melquisedec y cómo era la palabra que se hizo carne y se dio a conocer al mundo en Cristo. Cuando podemos ver lo que es y ver lo que hizo, teniendo esta gran revelación de la suprema deidad de Cristo, entonces podemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Viendo quién es Elohim, que se formó hacia palabra, el Rey Palabra, para devolver nuestro lugar en eternidad. Comenzamos a ver esta gran visión. Abraham vio esta visión de eternidad. Vio la visión de esa ciudad que andaba buscando, dónde venía, dónde iba. Entonces, hermano, el mundo nunca va a entender esto. No es para ellos. Esta visión no es para ellos. Es para la novia de Jesucristo. Dice ministro, no tenemos que adivinar dónde vamos, conocemos nuestro destino. Eternidad vino, dice ministro, puedo ver eternidad abrirse y ver esa línea de sangre venir de eternidad. Y venir allá y va a recoger todo lo que estaba conectado con esa sangre, lo va a levantar de vuelta a eternidad otra vez. Dios lo va a hacer de esa manera. Ahora esta es una gran revelación, ¿verdad? Entonces vemos aquí, ¿verdad? Entonces, sí, el Rey Palabra. Entonces al ver esto podemos amarlo con todo el corazón, porque Él vino para redimirnos y restaurarnos con todo el alma, con todo nuestro entendimiento y con toda nuestra fuerza. Y amarlo es guardar su palabra, que es la revelación de Él y cómo Él, la palabra Melquisedec, se hizo carne para prepararnos una ciudad. Sí, Señor, esa es la revelación de Él. ¿Sí o no? gente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero ese Dios, ¿cuál Dios? Los católicos tienen uno, los aqueos tienen otro. ¿Ve? Pero la novia, ¿ve? Ella es parte de él. Sí, Señor, ella es parte de él. Ella está identificada en Melquisedec. ¿Ve? El gran rey eterno que vino a recoger los atributos eternos para llevarlos de vuelta a esa ciudad que cuando Juan la ve, son personas. Pedro dijo, son piedras, son personas. Juan ve piedras hermosas, son personas. La Biblia guarda esta revelación. Ahora, entonces, esa ciudad son cuerpos, miembros del cuerpo de Cristo, son piedras vivas que son parte del templo celestial. Efesios 2, fíjense bien, Efesios 2, vamos a leer Efesios 2. Todo esto, espero de que le ayude a ustedes. A veces necesito una piececita puesta en algún lugar para darle sentido al cuadro. ¿Ven? Sí, señor, ¿verdad? Fíjense bien. Ahora, 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra principal. Pero Pedro dijo, ve, él es piedra y nosotros somos piedras. Forman el templo, forman la casa, son personas. En el Antiguo Testamento, los que guardaban la entrada al arca eran gente. Tenían que pasar por el león, tenían que pasar por el buey, tenían que pasar, ¿ve?, por la cara de hombre, tenían que pasar por el águila, protegiendo el arca. Protegiendo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y dónde y qué bautiza el Espíritu Santo? Hombres y mujeres. La palabra no está puesta en piedra, está puesta en el corazón de la gente. Y eso es lo que Juan vio, porque eso es lo que Moisés estableció en la tierra. Eso es lo que Pablo vio, la visión del templo, de la casa de Dios. Digo, ustedes son la nueva epístola. Ustedes son la palabra viviente. Ustedes son la palabra escrita en sus corazones, ya no en aquel templo de allá, lo cual solo es un símbolo, pero la palabra está aquí ahora. Pero un hombre no es todo el templo. ¿Ve? Un hombre es parte del templo. Pablo, siendo parte del templo, era apóstol. ¿Ve? Y era profeta. Y habían otros que tenían dones y pero eran miembros, eran piedras vivas, talladas, puestas ahí por la mano de Dios Todopoderoso. Edificados para ser un sacerdocio santo, una casa espiritual. ¿Ah? Eso fue lo que Juan vio cuando vio la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Entonces dice aquí, en quien todo el edificio, oh, bien coordinado va creciendo un edificio que crece. Hoy en día ya saben, estaban hablando de ser casas de material biológico, ¿verdad? Porque ya han avanzado, van a ser paredes biológicas que si usted no tiene ni que pintarlas, se pintan solas, como el cuerpo se repara. Si tiene una rajadura solita, se repara, porque tiene material vivo. Los científicos están pensando en eso, casas vivas. Pero hay unos que tienen el cerebro que no tiene reparación. Tienen una rajadura ahí adentro que no tiene reparación, porque a ver qué es lo que tienen ahí arriba. Pero son casas vivas. Yo estaba hablando de eso, el otro día estaba leyendo eso en internet y me pongo a ver a veces la noticia en internet y estaban hablando los científicos ahí de que ahora el material que están haciendo es material orgánico. Y entonces usted no tiene que ni reparar, ni preocuparse por reparar, ni preocuparse si hay rajaduras. Ellas solitas se reparan. Por ahí van, el hombre va pensando delante, pero son casas vivas, piedras vivas, sí, señor. Entonces son personas. Entonces dice aquí, ve, en quien vosotros también sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ciudadanos y miembros del cuerpo, ¿verdad? Edificados sobre la piedra principal, Jesucristo. La revelación de su persona, como hemos hablado aquí, este gran Melquisedec. La visión de eternidad en Melquisedec se revela. Por eso Pablo viene y comienza a tomar, como Dios le hizo una promesa, que este gran Melquisedec iba a tomar forma humana, iba a hacer el sacrificio, iba a derramar su sangre. Y aquel viejo sacerdocio levítico, bajo la sangre de toros y machos cabríos, tiene un templo allá, iba a cambiar ahora por un templo mejor y una mejor sangre. Y el gran intercedor, el gran sumo sacerdote, es este eterno, el que nunca tuvo principio de vida ni fin de tiempo. Este mismo, ¿ve? El rey de esa ciudad, el arquitecto, y Abraham buscó eso. ¿Ve? Entonces, fíjense. Entonces, aquí dicen que en todo el edificio, es un edificio, es un templo, un cuerpo de muchos miembros, una ciudad, son miembros de un solo cuerpo, todos juntamente edificados para morar a Dios en el Espíritu. Así como el individuo es edificado, así también el cuerpo es edificado. Así como Dios edificó las edades y añadió en cada edad, así también el creyente es edificado. Este material divino debe estar en nosotros, ¿verdad? Lo que Dios hizo en las edades está haciendo en el cuerpo, ¿me entiende? Ahora, en Pedro, si quiero lo leemos en Primera de Pedro, lo mencionamos, pero vamos a leerlo rápidamente. Primera de Pedro. Ya nos vamos a ir a casa. Primera de Pedro, y en el capítulo 2, conocemos la escritura, ¿verdad? Entonces podemos ver esta gran visión, ¿verdad? Cómo Abraham y su simiente tenían esta visión. Y la promesa es para la simiente de Abraham. El pacto es con la simiente de Abraham. El pacto empieza en Abraham. Y a él le aparece Melquisedec. Y entonces él dice, él, Abraham moró con Isaac y con Jacob en tiendas. Confesando que eran peregrinos buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. ¿Ven? Vemos estas cosas. Ahora, fíjense bien, dice aquí versículo 2 y 4, dice, acercándose a él piedra viva. Entonces ya, esta piedra es una persona. ¿Ven? Y cada piedra en el templo son personas. Esto es lo que Juan está viendo cuando ve la Nueva Jerusalén. ¿Ven? Así como en el templo en el antiguo. Y ese templo era el templo que llevaba su nombre. Vaya a Crónicas. Y aquí tu nombre es invocado. Pablo dijo, sobre nosotros ha sido invocado el nombre de Jesucristo. La esposa siempre lleva el nombre del esposo. Por eso le llamó el nombre de Dios Adán. ¿Ve? El mismo nombre. ¿Me entiende? Por eso ve la suprema deidad de Jesucristo y la revelación de su nombre. Si una persona no conoce el nombre del esposo, esto no puede ser esposo de él. Si uno no tiene la revelación de Jesucristo, entonces, ¿cómo puede reclamar el esposo? ¿Y cómo puede reclamar lo que él hizo por ellos? Sin el nombre está el poder. La iglesia tenía poder porque tenía la revelación de él y tenía el nombre. En el nombre de él hacían cosas y ese nombre tenía poder. Luego vinieron aquellos hijos de Seba, esos judíos medios turbios, y trataron de usar el nombre, pero el nombre no funcionaba. Por eso hoy claman y no reciben nada. Pero se ha revelado en los truenos, porque es la revelación de lo que ya es en él. Esto no es así nomás. No oiga lo que se está diciendo y entiéndalo. Ahora fíjense. Sí. Vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Todo es Melquisedec de nuevo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión. ¿Dónde? En Sión, en la Nueva Jerusalén. Sión es la novia, dijo el mensajero. Es el cuerpo de Cristo. Ahí pongo en Sión esta gran piedra principal. Sí, Señor. Salomón dijo, aquí es invocado tu nombre, en este lugar. ¿Y sabe usted que el templo está en Sión? El templo está en Sión, en el monte Sión. Ahí está, donde Abraham sacrificó a su hijo. O lo iba a sacrificar. Ahí mismo. Entonces fíjense, ahí está el lugar santísimo. Ahí mismo donde Dios mora. Y dice aquí, preciosa, escogida. Y el que creyera en él no será avergonzado. Esta piedra es una persona, ¿verdad? Y ustedes como piedras vivas también son personas. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores han desechado viene a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Sí, porque tropiezan en la palabra. Él es la palabra viviente. Así el creyente es palabra viviente, son templos vivos. Son cartas vivientes, son epístolas escritas con el Espíritu de Dios, lo mismo. Y cuando Pablo está hablando del templo antiguo y el templo en el nuevo, habla de las cartas nuevas. De eso está hablando. Ya no en pieles allá, sino pieles aquí. Ya no en tablas de piedra, sino en el corazón. Piedras vivas, cortadas, talladas. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Daniel vio lo mismo cuando vio esa piedra derribar todos los reinos de este mundo, la imagen de los reinos, y luego terminó siendo un solo monte. Eso es lo que Juan vio en Apocalipsis 21, el monte donde moran los miembros del cuerpo, llamada la esposa o el cuerpo de Cristo. Es una ciudad medida. Sí, es una ciudad medida. Ella tiene que medir con la exigencia de la palabra. No es cualquier cosa, es una ciudad medida. Jesús tuvo que venir y medir con todo lo que estaba escrito de él. Y hoy tiene que medir con todo lo que está escrito de él. Si no, no es. Él dijo, si está escrito de mí, el grano de trigo tiene que ir a tierra. Es necesario que esto suceda para que se cumplan las profecías de los profetas. Es una ciudad medida. No es, voy a explicar esto, explicar lo otro. No. Así es necesario que se cumpla lo que está escrito por los profetas. Así es necesario que se cumpla. Es una ciudad medida. Tiene que guardar la exigencia de la palabra. Si no, no es ella. Jesús vino a probar que él era la respuesta de las profecías. Si no, era un farsante. Ve, y hoy tiene que probar todo lo que está escrito. Si no, ella es una farsante. Es una ciudad medida. Sí, Señor. Ya terminando, porque ya la noche se nos fue. Entonces, si es un cuerpo de muchos miembros, llamada el esposo del Cordero, y los miembros del cuerpo tienen que medir con todo lo que la Escritura exige, los demás estarán fuera, pues por un solo espíritu somos bautizados dentro de un solo cuerpo, y los demás estarán fuera. En Cristo están todas las bendiciones positivas. Amén. Fuera de Cristo solo son sensaciones. La gente puede tener el Espíritu Santo para unción, pero no es miembro del cuerpo. Los demás estarán fuera. Sí, Señor. por un solo cuerpo. Somos bautizados en un solo, por un solo espíritu, somos bautizados en un solo cuerpo. Los demás estarán fuera. ¿Eh? La ciudad hecha cuadro. ¿Quiénes tienen derecho a estar en esa ciudad? ¿Eh? ¿De dónde vinieron? ¿Allá dónde van? Es como el gran diamante tuvo que ser partido para reflejar ese pacto de siete colores. Y como cada pieza que sale de ese diamante también refleja los siete colores. ¿Eh? Todo salió de él. Todo lo que estaba en Cristo, dice, reunir todas las cosas que estaban en Cristo. ¿Eh? Ahí lo dice en Efesios, el propósito es reunir todo lo que estaba en él cuando Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, Efesios 1. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, él lo quiso así. Era agradable a él esto. Cual se había propuesto en sí mismo. Nadie estaba ahí para ser su consejero. Nadie estaba ahí para decirle cómo hacer esto. Hoy este tiene un programa, aquel tiene un programa, aquella iglesia tiene un programa, aquel gente tiene un programa, pero Dios tiene su programa. De esto estamos hablando aquí hoy, del programa de Dios. ¿Ve? En sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Esas todas las cosas son los que estaban en él. Las que están en los cielos, las que están en la tierra. ¿Ve? ¿Y cuándo es eso? Fíjense bien. Dice aquí, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, cuando el tiempo termina bajo el séptimo sello. ¿Ve? Cuando él dice tiempo no es más. Ahí lo reúne todo. Ahí hemos llegado. Ese es el propósito de Dios. Entonces amarás, oye Israel, tu Dios uno es. ¿Eh? Sí, Señor. Lo llevamos de Génesis y lo terminamos en Apocalipsis. Vimos el gran eterno, la gente llamado Dios. Dijo el Señor, el Elohim, uno es. Dios, hay muchos dioses. No tendrás dioses fuera de mí. La gente llama a Dios a este, Dios al otro. Pero esto es el autoexistente, el que nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. Este es el rey que le apareció a Abraham. No tenía principio, no tenía fin. Dice Pablo, por el poder de una vida indestructible, él es sacerdote, según el orden de Melquisedec, por el poder de una vida indestructible. No había tierra suficiente para enterrarlo. No había infierno caliente para retenerlo. Y todos los que están en él son lo mismo, porque Dios hizo la promesa que iba a cambiar el destino de la simiente de Abraham. De polvo a estrellas. Ven acá y te voy a mostrar la simiente de Abraham, la esposa del Cordero. La esposa del Cordero es la simiente de Abraham. Váyale a Gálatas. Abraham buscaba eso, buscaba ese destino, a esa gran teofanía que descendía sobre el cuerpo glorificado. Eso es lo que estaba buscando él. Él estaba aquí en un cuerpo mortal, todo arrugado, todo viejo. Y aquí está un pollón delante de él, no tiene principio, día ni fin de vida, pero es el rey, rey teofanía, rey palabra. Y ese es quien desciende en Apocalipsis 10, el rey palabra. El que tiene el libro, el rey palabra, es Melquisedec. ¿No hay otro? No confunda los pensamientos. Si una revelación tiene que usted llevarla de Génesis y terminar en Apocalipsis. ¿Me entienden? Pablo, Juan vio, dijo, ve. Cada fundamento es un hombre. Ese muro son personas. Y esas puertas que están ahí son patriarcas. Terminemos puestos de pie. Vamos a orar. Todo está en la Biblia, hermano. Y todo está en el mensaje. Piensa en eso. Recuerde, y traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo descenderá en voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y esos que traerá recogerán cuerpos glorificados. Y nosotros seremos transformados. Amén. Dice el mensajero, el rapto es ir al cuerpo celeste para luego tomar el glorificado. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, Señor, haz claro lo que debe ser claro, Padre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? En lo natural podemos decir, yo estaba en mi padre en mi abuelo, y mi abuelo en el padre de él. Llévalo. Eso es en lo natural. ¿Ve? Pero encontramos, Señor, que si somos hijos de Dios, estamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Él le apareció a Abraham en esa forma palabra de nosotros estamos en Él. Cuando le apareció a Moisés en el pilar de fuego, que también es la palabra, nosotros estamos en Él. Y si no hemos nacido en 1933, cuando descendió el ángel del Señor, nosotros estamos en Él. Ahora manifiestos. Miembros de la ciudad celestial, la segunda Eva. Porque todo esto ha sido restaurar la segunda Eva a su lugar, al lado de su marido, para que el reino sea establecido. El misterio triple. Cristo, el misterio de Dios revelado. Hoy, oh Israel, nuestro Dios uno es. Y esta gran revelación está en Él. Y ella es parte de esta gran revelación. Porque es parte del misterio. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tú bendigas a mis hermanos. Tal vez fue explicado de una forma sencilla y alguna forma tal vez sin mucho grito y mucho movimiento. Pero tratando de decirle a la gente que miren esto. Señor, ven y riégalo después con tu agua, Padre, y trae ese gozo de la revelación. Hazla crecer como plantas poderosas, dando fruto en esta hora. Con esta gran visión, oye Israel, nuestro Dios, uno es. Señor, permítenos honrarte y amarte con toda nuestra fuerza, nuestro corazón. Y amarte a ti es amar a tu palabra, Padre. Honrarla, reverenciarla, no dejando que nada de ella caiga a tierra, que nuestra vida sea moldeada a ella y podamos glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, llevando tu fruto, Padre. Gracias, despídenos en paz. Señor, danos fuerzas, a veces nos sentimos débiles, pero ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, bendice a mis hermanos, despídenos en paz, guárdanos en medio de todo alboroto de estos días y tráenos de vuelta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. El Nuevo Testamento es La visión de ese cuerpo siendo formado. Esto es lo que es. ¿Eh? Y el cuerpo, todo el cuerpo es Antiguo y Nuevo Testamento porque Moisés es parte de él. Elías es parte de él. Todos ellos son parte de este gran cuerpo transfigurado. Claro que sí. Ese mensajero cuando él tomó el libro y había gente que era digna y estaba el... Estaban estos grandes hombres, pero ellos necesitaban ser redimidos. Ahí habían ángeles, Pero necesitamos un pariente redentor. Y él tomó el libro. ¿Quién tomó el libro? Melquisedec tomó el libro. El gran intercesor. El mismo Melquisedec era Dios Padre. El mismo Melquisedec era Dios Hijo. ¿Ve? El mismo. Hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David. Es la misma persona. Hijo de hombre era en su ministerio profético. Hijo de Dios en su ministerio de intercesión. Hijo de David, el rey sentado en el trono. El mismo. No dos, tres personas. Oye Israel, este nuestro Dios uno es. Verlo a él de esa manera. Cantemos un cántico. Hoy yo sé, vivo está mi Redentor, vivo está. Eso fue lo que Job vio cuando vio esta gran visión. ¿Ve? Cuando Dios le empezó a hablar, ¿dónde estaba? Vio este Redentor venir, resucitar. Un hombre que estaba llegado a la punta, a la cabeza, a la planta de los pies. Un hombre caído, anhelando ser liberado. Anhelando resurrección, queriendo ver al otro lado de la cortina del tiempo. Entonces Dios le dio la visión, la misma visión que vio Abraham, de esta gran misma persona. Todos estos hombres tenían la visión clara. Por eso Enoc hizo esa montaña de piedra, cada una tallada ahí, revelando el gran misterio de la Biblia, ¿verdad? Porque ella revela el misterio de la Biblia. Sí, Señor, el misterio. Y él es la cabeza de todo esto. Sí, Señor, porque todos, ¿qué son? Son palabras, testigos de la palabra. ¿Qué era Moisés? La palabra de su día. Sí, Señor. ¿Qué era Elías? La palabra de su día. ¿Qué somos? La palabra de esta hora. No, no, la visión es la misma. De Génesis, llévelo hasta el Apocalipsis. Hoy yo sé. Yo sé, vivo está mi Redentor, vivo está. De la mano a su hermano. Dios le bendiga. Oh, yo sé.